Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez, Luis Carlos Villegas, Darío Vargas y Gonzalo de Francisco. Hay un debate que tiene que ver con el periodismo y la política, por supuesto, que se ha generado en Estados Unidos por algo que pasó ayer. El presidente Donald Trump, por la noche, apareció en la Casa Blanca, en la oficina de prensa, y desde el atril dijo que le están robando las elecciones, que él no se las va a dejar robar, que la gente debería impedir que le roben las elecciones. Y mientras estaba hablando, varias cadenas de televisión importantes, las más importantes, la ABC, la NBC, la CBS, decidieron interrumpir la señal de la Casa Blanca y no seguirlo pasando al aire en directo porque, según todas las cadenas, el presidente Trump estaba mintiendo abiertamente y otras cadenas consideraban que además estaba posiblemente incitando a la violencia, diciéndole a la gente que no se dejara robar las elecciones, podía ser malentendido por unos grupos saliendo a la calle, personas que están armadas y personas que quieren causar destrozos. Este es ese momento, ustedes van a oír cuando habla Trump y después Brian Williams de la NBC lo interrumpe. Aquí está.
Many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting...
Brian Williams diciendo aquí estamos otra vez en la posición inusual de interrumpir al presidente de Estados Unidos. Muy bien. ¿Esto está bien hecho, lo que hicieron las cadenas de televisión, o debieron haber dejado que el presidente terminara y al final contextualizar, explicar lo que estaba pasando? Poli Martínez.
Pues yo creo que han debido dejarlo terminar y contextualizar, pero lo que me parece más importante del hecho es que las cadenas se sintieran ya con el suficiente poder sobre él y con el suficiente derecho y determinación para silenciarlo porque estaba mintiendo. No es la primera vez que Trump miente. Lo que es sorprendente es que se esperaran hasta ahora. Claro, esto es una elección, es la decisión del presidente de los Estados Unidos y tiene un peso específico, pero como bien lo dijo el señor, el presentador, no es la primera vez que esto sucede y creo que a Trump parte de su éxito y de su llegada a la presidencia de Estados Unidos fue precisamente por los medios de comunicación, que le dieron todo el vuelo y todo el espacio y nunca... pues lo empezaron a cuestionar después de una forma mucho más contundente. Entonces, como medio de comunicación y como periodista, yo creo que lo primero es dejarlo pues que hable y es el presidente de los Estados Unidos y aclarar. Pero está de fondo ese otro problema, ¿no? Hasta qué punto muchas de las afirmaciones de Trump a lo largo de su gobierno han sido falsas, han sido manipuladas. Hablemos solamente del COVID, por ejemplo, sin entrar a más. Y ahí... ¿qué pasa, no? Es el gran cuestionamiento y ya pues cuando varios noticieros le cierran el micrófono al presidente de los Estados Unidos, pues también es una posición ya de distanciamiento y si uno lo quisiera de alguna forma de irrespeto, ¿no? Ya hay una sensación de triunfo y de distancia frente a él. No sé si habrían dicho, habrían hecho lo mismo si la diferencia fuera distinta.
Ya. Luis Carlos Villegas, ¿cree usted que la decisión de las cadenas de televisión es correcta, que al darse cuenta de que, o al concluir ellas, que el presidente Trump estaba mintiendo y que además estaba llamando a la gente a impedir el fraude, ¿cree usted que la decisión de sacarlo a él del aire, de no transmitir en vivo la comparecencia, es correcta o han debido esperar a que él terminara? Finalmente estamos hablando del presidente de Estados Unidos denunciando un fraude, o han debido esperar a que terminara para luego sí explicar que el presidente Trump había hecho unas acusaciones de robo de elecciones sin ningún fundamento y sin ninguna prueba, lo cual es cierto. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Juan, no solo es correcta, sino conveniente. Es decir, yo me imagino esos juntas de edición de estas cadenas. En los años anteriores, cuando Trump decía mentiras, la discusión era, bueno, pero es el presidente de los Estados Unidos y vamos a ver qué pasa. Pero la discusión de anoche era si se incendiaba los Estados Unidos o no. No era una discusión teórica sobre si la democracia funciona, no. Era si los medios de comunicación televisivos de los Estados Unidos le daban una herramienta adicional al presidente de los Estados Unidos para incendiar la nación. A mí esa me parece una decisión absolutamente respetable. Yo recuerdo que cuando cerraron las elecciones por la tarde, el 3 de noviembre, uno de los comentaristas de CNN dijo, vamos a ver si Estados Unidos todavía tiene instituciones. Pues mire usted, curiosamente los medios de comunicación son los que nos han recordado que sí hay instituciones, y cuando los medios tuvieron que escoger entre ayudarle al presidente a prender el fuego de odio de la nación o cortarlo para evitar esa confrontación, lo hicieron, y a mí me parece que esa pasa a la historia como una de las grandes decisiones de los medios de comunicación en el mundo.
Gonzalo de Francisco.
Pues yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Villegas. A mí me parece que estuvieron muy bien en su decisión. Tampoco entro a juzgar de manera negativa a CNN y a Fox, que decidieron mantener las declaraciones del presidente. Lo que es importante aquí es que hay una mentira constituida, pero permanente, de Trump en toda su gestión como primer mandatario de los Estados Unidos, y que llega un punto en que sí ya está empezando a generar la posibilidad de una situación crítica, que me parece muy bien señalada por el doctor Villegas desde el punto de vista de la situación social de conflicto que se puede generar en un país que, entre otras, está armado totalmente. ¿Qué es lo que me parece? Que lo que sí es absolutamente lamentable, y vuelvo a mi mensaje anterior, es el haber llegado hasta acá. El que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de cualquier país incluso, lleve a que los medios de comunicación importantes lo corten porque está mintiendo y generando un riesgo y un peligro, pues me parece terrible. Me parece terrible, y el daño es grave. Pero sería muchísimo más grave si Trump, a raíz de toda esta maquinación judicial que se viene, termina manteniéndose en el poder. Porque ahí sí me parece que se generaría una situación muy difícil, teniendo en cuenta, y vuelvo y lo repito, lo hemos dicho aquí hoy, de que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, por más de 4 millones de votos, votó en favor de Biden. Luego, me parece que lo que es importante no es tanto analizar la decisión, es, carambas, llegamos a una situación muy, muy triste y muy, muy baja, que ojalá podamos dejarla atrás.
Darío Vargas.
Como dijo Gonzalo, CNN y Fox mantuvieron al aire al presidente Trump, pero cuando terminó de hablar el presidente Trump, Anderson Cooper, uno de los periodistas estrellas de CNN, dijo esta frase que me parece que era mejor que hubieran cortado, porque la frase es demoledora. Dice, el presidente Trump apareció como una tortuga obesa echada al sol caliente, dándose cuenta de que su tiempo pasó. Cuando uno ya le dice tortuga obesa al presidente de la República, lo mejor es que lo censuren a uno y le callen la boca. Pero en serio, ahí hay una vieja discusión del periodismo, y Poli, y Gonzalo, y el doctor Villegas nos pueden ayudar, y ustedes, de luego, Juan Carlos, es: un periódico tiene una información que puede causar una guerra. ¿La debe publicar o no la debe publicar? Y esa es una discusión del periodismo de muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que además está referida a un hecho particular, si no recuerdo mal, es relacionada con el buque, un barco espía norteamericano que se llamaba People. Bueno, de pronto estoy confundiendo los hechos, pero lo importante es, ¿cuál es la responsabilidad del medio ahí? Ante sus lectores, oyentes, como el caso nuestro, o televidentes, de informar la verdad, o de evitar que ocurra un hecho consecuente de su decisión de publicar la noticia. Yo tiendo a estar de acuerdo con Luis Carlos Villegas en la idea de que ya se saturó un poquito la cosa, ¿no? Cuando es evidente que las falsedades son muy fuertes, es preferible, desde luego, cortar por lo sano. porque evidentemente había palabras de Trump, que es muy generalmente muy cuidadoso en eso que llaman los Estados Unidos el innuendo, que es muy cuidadoso en no caer exactamente en la frase incendiaria, sino que le da una vuelta siempre tratando de establecer lo que quiere decir sin decirlo. Y considero muy, muy, muy críticamente que fue una buena idea por parte de las cadenas de cortarle el chorro a Trump, pero aún mejor pues la salida de Cooper llamándolo tortuga obesa.
Bueno,
bueno, cambio de asunto. Adelante.
Una observación.
Las dos cadenas que no lo cortaron es tienen que ha sido su gran opositor y no se iba tampoco a dar el lujo de aparecer como cargar con el INRI, entre comillas, el que lo cortó, porque eso sería otro argumento más. Y pues por el otro lado Fox, que ha sido el gran defensor del presidente Trump. Entonces, en esa medida también se evidencia sus intereses políticos, ¿no? Hasta dónde van y qué le significaría si hubiera empezado CNN a hacer ese corte, ¿no?
Claro. Luis Carlos Villegas.
Quería yo hacer una reflexión en esto. A mí me preocupa mucho, cualquiera que sea el ganador, incluido Biden, cómo queda, en qué estado queda el trono moral de los Estados Unidos frente al mundo. Es decir, después de ver esto y gana Trump, por ejemplo, ¿tiene los Estados Unidos el trono moral para ejercer su poder militar en materia nuclear? ¿Su poder moral en materia de medio ambiente o de derechos humanos? Inclusive si gana Biden y quisiera hacer esa agenda otra vez de respeto por la democracia y por los principios y valores más humanísticos, yo creo que también Biden llega a la presidencia con una debilidad ante el mundo sumamente grande. ¿Cómo le puede uno pedir a China que sea más transparente y más democrática? ¿O cómo le puede pedir uno a Rusia, o a Irán, o a Corea del Norte, inclusive a Venezuela? Entonces, ese es un punto que vamos a sentir en los próximos años. Cualquiera que sea la duración del gobierno de Biden o cualquiera que sea el destino del señor Trump en los próximos 4 años, hemos perdido el trono moral de los Estados Unidos.
Oye, y si llega Trump, va a llegar cargado de tigre, ¿no?
Pero bueno, yo creo que muy
sería,
débil.
Sería...
Muy débil.
Pero igual...
Personalmente muy débil.
Adelante, Gonzalo de Francisco, quería decir.
No, es que a mí me parece que hay una diferencia entre que gane Biden y que gane Trump en el entorno de lo que estaba diciendo el doctor Villegas. Yo sí creo que con lo de Trump es mucho más delicado porque es que da una sensación de que no es legítima. Biden por lo menos tiene la mayor votación y ahí están esos votos contados. No creo que, pues sí creo que obviamente ahí le toca maniobrar de una manera más difícil y complicada que posiblemente sus antecesores frente a la agenda mundial. En eso estoy de acuerdo, pero no es lo mismo para el caso de Trump. Ahora, lo que pasa es que a Trump le importa es un comino, lo cual es aún muchísimo más grave, ¿sí? Entonces, yo por eso, caramba, me preocupa a mí muchísimo el triunfo de Trump en estos momentos.
De acuerdo con eso.
Sí, yo voy a seguir hoy de citas citables, pero siempre recuerdo esa escena de la película sobre Richard Nixon, cuando Nixon, en frase que no sé si es apócrifa, dice frente al retrato del presidente Kennedy, dice: en usted ven lo que quieren ser, en mí ven los Estados Unidos lo que son. Y con Trump pasa exactamente eso. Es que es sorprendente que tenga una votación cercana al 50% Trump, con todas las mañas, con todas las trampas con todos los errores que ha cometido, sigue sacando el 50% de la votación, un poquito menos, 48%. No recuerdo exactamente cuál fue la cifra que dio Juan Carlos en su momento, pero es sorprendente que todavía consiga 70 millones de votos una persona que a diferencia, voy a decir algo, del señor Reagan o inclusive de George Bush, que por lo menos tener una consecuencia en sus actos. Para mí la noticia realmente, así se haya elegido Biden, la noticia es que Trump sacó 70 millones de votos, o sea, tiene el 50%, votos más, votos menos, de los Estados Unidos.
Y con un agravante, y es que media humanidad, o por no decir que toda, piensa que esa votación es producto de un blanco misógino, machista, que le gusta al que y que admira al que va de impuestos, que es además racista y absolutamente individualista, además de amante de las armas. Es decir, es como una consideración global de que un pueblo que de cierta manera tenía un nivel de admiración por parte de la humanidad, incluso precisamente y justamente por haber desarrollado la democracia, ahora sí está con balota negra, ahora está con una visión muy, muy negativa de mucha, mucha gente alrededor de todo el planeta.
Claro, pero yo le quería preguntar, y ahorita ya nos quedan 6 minutos y de pronto pueden ser respuestas de un minuto de cada uno a Luis Carlos Villegas, que repito, ha sido embajador en Washington y conoce bien ese país y se lo ha pateado de un extremo al otro. ¿Qué explica un fenómeno como el de Trump? Porque yo creo que en el exterior no hemos entendido muy bien el asunto. Que 70 millones de personas voten por Donald Trump tiene una explicación muy seria. Ahora, hay cuestiones que la gente parece que no quiere ver. Donald Trump, por ejemplo, les bajó a los empresarios los impuestos un 14%, del 35% al 21%. En cualquier país del mundo, si un presidente les baja los impuestos del 15% a los empresarios, un porcentaje muy alto de los empresarios votan por esa persona, aun cuando diga tonterías. El presidente Trump dice cosas que los estadounidenses piensan, que ellos no tienen por qué financiar a la ONU ni a la Organización Mundial de la Salud y poner más dinero allá, y esas son cosas ciertas, y son cosas que explican en cierto modo lo que pasa con Trump. Lo que pasa es que como hace, tiene esos otros excesos y se ha pasado por la faja tal cantidad de normas y ha mentido más de 20.000 veces, según una estadística perfectamente elaborada por el Washington Post, uno no entiende qué es lo que pasa. Y por eso quería preguntar a Luis Carlos Villegas, pues, ¿qué explica que Donald Trump tenga 70 millones de votos hoy? 70 millones.
Un concepto que es nuevo en la política cuando se mezcla con la tecnología contemporánea, que es que un elector rabioso o un elector con miedo es un elector fiel. Y el señor Trump se ha dedicado a que sus electores sean rabiosos y miedosos, a punta de mentiras, a punta de fake news, a punta de calumnias, pero tiene unos electores que están amedrentados y con rabia, que le oyen, le copian, como dicen ahora, las cosas que dicen. Ahora, en estos últimos 15 segundos, yo quiero que no pase así por encima los políticos colombianos intervinieron en las elecciones de Estados Unidos. Yo quiero invitarlo, Juan Carlos, a que investigue el caso de Donna Shalala, la que fue presidenta de la Universidad de Miami, elegida en 18 a la Cámara, y a la cual se dedicó el Centro Democrático a no dejarla reelegir en esta elección, en el 20. Si esa señora no sale elegida, yo creo que tenemos una Cámara de Representantes buscando cómo cobrarle al Centro Democrático esa pérdida, porque esa es una señora que es altamente respetable en el Partido Demócrata desde todo punto de vista.
Claro, ha sido rectora, presidenta, como dice allá, de la Universidad de Miami. Darío Vargas.
Los Estados Unidos eligen en un sistema que ya hemos comentado bastante, que consiste fundamentalmente en 50 elecciones distintas. Ese mismo hecho plantea una cantidad de problemas como los que señala Gonzalo Francisco sobre la democracia de los Estados Unidos. Pero estoy muy de acuerdo con usted, Juan Carlos, en una cosa. Muchas de las ideas que expresa Trump, y usted mencionó algunas, pero agreguemos el asunto del cambio climático, la financiación de la OTAN, la participación de los Estados Unidos en los programas de desarrollo, que hacen preguntarse a muchos estadounidenses, oiga, ¿y nosotros a cuento de qué tenemos que hacer esas aportes económicos cuando aquí estamos en muchos problemas? Yo creo que el significado del poco usado en esta campaña, Make America Great Again, hagamos a los Estados Unidos otra vez grande, era precisamente eso. Nosotros, los Estados Unidos, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos. Una visión muy egoísta, una visión absolutamente etnocentrista, pero que sí, y en eso estoy muy de acuerdo con usted, representa el pensamiento de mucho norteamericano, de mucho estadounidense, que además ve en las cosas prácticas de la vida la desaparición de su estatus como por decirlo, como clase media, el trabajador blanco del centro de los Estados Unidos, que ha visto cómo ante la inmigración legítima, además, pero la inmigración ante la llegada, sí, de productos chinos y de otras partes, ve perder sus ganancias como persona y como clase. Eso, desde luego, está pasando en los Estados Unidos. Seguramente, yo estoy de acuerdo con los analistas, las explicaciones son otras, pero sí la primera reacción, tal como lo señala Luis Carlos Villegas, que genera las redes sociales, la tecnología, es esa. La culpa es del mexicano, la culpa es del producto chino, la culpa es de los países europeos que viven a costa nuestra.
Claro. Poli Martínez, 30 segundos.
A todo eso que han dicho y que comparto, yo le uniría, le sumaría una cosa, y es, creo que hasta esta elección, o de pronto la de Trump, el país había dejado de ser tan activamente político, y creo que eso es uno de los cambios, o sea, como se ha desdibujado los partidos y la política muy de los condados, de lo que hoy en día está cambiando el futuro, puede cambiar el futuro de Estados Unidos con las votaciones que se están terminando de contar. Creo que ahí hay un elemento importante, una crisis económica, un Estados Unidos profundo y desconocido y empobrecido. Volvemos a tener como la misma dicotomía acá entre el tema urbano y rural, y por el otro lado un alejamiento claramente de, sí, de el activismo, bien entendido, el activismo político, que pues en Estados Unidos siempre ha tenido una, pues, un respaldo y una tradición, o hay una cultura política en ese sentido un poco más fuerte. Entonces, la combinación de esos elementos creo que también ha jugado.
Últimos 30 segundos, Gonzalo de Francisco.
No, yo creo que sí, evidentemente hay una gran parte de la población de los Estados Unidos que piensa y tiene los atributos negativos que yo dije ahora, pero a lo cual también habría que agregarle, debo reconocerlo, más que positivos, no negativos, como es el tema de los impuestos, como es el tema de no importarle el mundo en general, sino preocuparse su futuro y su entorno directo personal en que se encuentra. Y desde esa perspectiva, pues ve a Trump como una opción. Lo que insisto es que también lo ve con sus valores negativos, donde hay uno que me parece muy preocupante, que es el tema del evasor de impuestos. Ahora bien, eso lleva, entre otras, a que Estados Unidos, que supuestamente quiere ser grande de nuevo ante el mundo, pues no lo va a hacer, porque esa encerrada en sí mismo que representa a Trump, pues está llevando a que, por ejemplo, hoy África esté prácticamente ya en manos de los chinos.